¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Esperable. Así es el resultado de la última cumbre de la OTAN. Y es que las declaraciones pronunciadas en la misma, así como los documentos que se adoptaron, repiten casi palabra por palabra lo dicho y lo firmado en las anteriores reuniones de los líderes de los 29 países miembros del bloque militar.
Además de tener malas intenciones hacia Occidente, donde el Kremlin trata de sembrar la discordia y debilitar sus instituciones, a Moscú hasta se le endilgó perpetrar un ataque químico. Se trata del misterioso caso Skripal, donde lo único que apunta Rusia es que se envenenaron en el Reino Unido sus dos ciudadanos, al tiempo que lo demás hace sospechar seriamente que se trata de una provocación orquestada por Londres y sus aliados. La misma sirvió justamente para cargarse de argumentos de cara a la cumbre de la OTAN.
Sus participantes experimentaron un visible placer al reafirmarse el consenso sobre Rusia, pero tampoco faltaron momentos poco agradables para líderes presentes en la reunión. La canciller alemana Angela Merkel vivió al menos dos situaciones incómodas. La primera es que acudió a la cumbre vestida con una chaqueta casi indistinguible de la que llevó la primera británica Theresa May, algo muy sensible para cualquier mujer y también para hombres. La segunda es que tuvo que soportar unas duras críticas de Donald Trump, y no por su chaqueta.
El presidente norteamericano calificó como muy inadecuado que Alemania compre el gas y el petróleo rusos, convirtiéndose, según el mandatario, en una prisionera de Moscú. El que Berlín pague miles y miles de millones de dólares al año a Rusia es una cosa muy mala para la OTAN, agregó el inquilino de la Casa Blanca, al amenazar con una conversación seria al país germano.
Pero Angela Merkel no fue el único objeto de los truenos y relámpagos de Trump, quien exigió a sus socios de la OTAN que incrementen el gasto militar hasta el 4% del Producto Interno Bruto, lo que supondría duplicar el objetivo actual. Arremetió asimismo contra los países morosos de la alianza, es decir, los que deben varios años en pagos que no se han hecho.
En conversación telefónica con Radio Sputnik, el analista español Ignacio Villasanta llamó a tomar en serio la cumbre de la OTAN, sobre todo teniendo en cuenta que en la misma se dio el visto bueno a un plan que prevé que para el año 2020 el bloque militar debe poder desplegar, en caso de crisis, 30 batallones, 30 escuadrones aéreos y 30 buques de guerra en un plazo de 30 días. Escuchemos la entrevista que el también miembro de la Plataforma Global contra las Guerras le concedió a Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
Este tema de la amenaza de Rusia, aparte que es pura propaganda, porque la OTAN siempre necesita un enemigo externo para cohesionarse internamente, más que a una supuesta amenaza militar de Rusia, es el tema de que ahora mismo los países de la OTAN, en especial Estados Unidos, estallan en una crisis económica de gran magnitud que no tiene solución sino es con una guerra mundial. Es una situación como la crisis del año 29. Las guerras que ha hecho la OTAN... Y, perdón, un inciso, hubo dos países de la OTAN que entraron en guerra, que fueron Turquía y Grecia, por la isla de Chipre. La OTAN no es garantía de paz ni siquiera entre sus miembros. Es la cuestión de que para salir de esta crisis económica necesitan repartirse las riquezas y la economía rusa. Y necesitan acabar con Rusia en un sentido casi existencial, que es acabar con el Estado-Nación y la integración mundial y la globalización. Entonces, la cuestión es que Rusia, más que una amenaza militar, es como el gran botín que necesitan para salir de la crisis económica.
Ignacio, y yo creo que de sus palabras se desprende que lo que se dijo durante esta cumbre y los documentos que se firmaron, esto todo hay que tomarlo muy en serio.
Sí, por supuesto, es que de hecho ya la están teniendo. De hecho, hace mucho tiempo está la OTAN en guerra contra Rusia, en guerra contra países de Oriente Medio. Hubo una declaración de un general americano de que dejaba entrever que lo de el 11 de septiembre fue un trabajo interno de ellos para justificar una guerra, que Estados Unidos solo podía salir de la crisis, necesitaba dominar el petróleo, y eso pasaba por la invasión de 7 países árabes. Y esto se dijo en el año 2001, y desde entonces ese plan se está cumpliendo. Y ahora mismo la OTAN tiene dos pilares, que son la Red Gladio y la Red Echelon. La red Echelon es de espionaje telemático, de espionaje de las comunicaciones, satelital, tecnológico, y la red Gladio es como un brazo secreto que destinado a hacer operaciones clandestinas que para controlar a sus países miembros. Entonces, una de las funciones de la Red Gladio, ya que usted ha dicho lo de la amenaza, ha sido el terrorismo y la guerra híbrida. Y, por ejemplo, lo que hemos visto del espía este que ha aparecido en Londres, he estado trabajando para una base química del mismo lugar, de la misma ciudad, ahora no me acuerdo del nombre, donde le supuestamente le envenenaron. En esta base ha habido cantidad de escándalos, se puede hacer un dossier al respecto, de que hasta incluía utilizar a seres humanos como cobayas. Y eso incluso ha habido contaminación química en la ciudad de Londres debido a las actividades de esta planta química, bacteriológica de la OTAN. Y bueno, todo este tipo de cosas se han estado tapando y los países de la OTAN no tienen ninguna credibilidad cuando hablan de amenaza, cuando la amenaza son ellos.
Ignacio, y una pregunta más. Es que Trump exigió a sus socios de la OTAN que incrementen el gasto militar hasta el 4% del PIB. Pero por otro lado, resulta que eso podría resultar demasiado para algunos países. Por ejemplo, en el caso de España, eso, según la prensa española, equivaldría a cuadruplicar su aportación actual y a igualar prácticamente el presupuesto que se destina a defensa con el de educación, cuando el gobierno ya ha descartado alcanzar el objetivo actual. Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente. Si, por ejemplo, gobiernos comunitarios empiezan a dar pasos para cumplir lo que exige Donald Trump, ¿en qué medida eso puede provocar un descontento social y provocar, por ejemplo, manifestaciones masivas o este tipo de cosas? ¿Qué le parece?
Por supuesto que sí. Vamos a ver, o sea, la situación económica de España es de bancarrota. Ahora mismo España se financia con el crédito, pero el crédito en España es muy difícil de conseguir a nivel internacional, puesto que supera el PIB y no tiene con qué pagar. Entonces, aumentar el gasto militar solo se puede hacer en base a retraerlo de otras partidas que ya son exiguas. Entonces, esto, claro, va a provocar un gravísimo deterioro de la economía española y va a llevar a una deuda de crédito muy, muy grave. Toda la caja de la Seguridad Social, el Partido Popular, prácticamente la invirtió en comprar deuda de su propio Estado para intentar salir a flote. Y ahora mismo, por ejemplo, en España, más que en el ejército, se invierte en lo que es la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, igualmente, tenemos todo lo que es la inversión privada en armamento, que también, o sea, realmente el gasto en armamento de España y de cualquier país de la OTAN es un 15, un 20%. No es ningún tipo de locubración. Haciendo números es así. Tenemos un caso de que el Estado español compra armamento con partidas que no están reflejadas en los presupuestos generales del Estado. Entonces, esto está llevando a una situación económica bastante muy, muy, muy complicada, porque la promesa que hace la OTAN y Estados Unidos a España es que, bueno, que apóyanos y te daremos algunas migajas de cuando tocamos conflictos por aquí y por allá, pero no le está llegando nada. Y en cuanto a la sociedad civil, esperemos que haya una reacción, porque la OTAN no solamente es una agresión militar, es también una agresión sociológica, es un entramado político. Y toda la política, por ejemplo, de un país como España, todas las organizaciones, todos los partidos políticos, casi todos los sindicatos y demás, están encuadrados de una u otra forma bajo una dirección férrea, militarizada, se puede decir casi, de los servicios secretos y de un centro internacional que están en Bruselas, y está uno en Bruselas, la Unión Europea, y la OTAN y Washington. Entonces, que haya una respuesta social, se está bloqueando porque ningún agente político en realidad la quiere asumir. Entonces, que es la sociedad civil, todas las personas perjudicadas, todos los sectores populares perjudicados, los que poco a poco están ante esta situación reaccionando. Vivimos en esa contradicción.
Ignacio, yo creo que en esta cumbre hay una cosa que también llama la atención, la retórica que utiliza Trump a la hora de hablar con sus socios comunitarios. Es decir, no piensa dos veces en utilizar incluso declaraciones ofensivas, palabras ofensivas. Por ejemplo, no sé, calificó a Alemania como una prisionera de Moscú. O, por ejemplo, dijo que los países comunitarios son los países morosos. Es decir, utiliza este tipo de lenguaje y lo interesante es que nadie se atreve a pedirle que probablemente baje su tono, es decir, hay un silencio total con respecto al lenguaje que utiliza Trump, y eso es algo muy extraño porque es un lenguaje muy extraño en el mundo de la diplomacia. Entonces, ¿eso cómo se puede interpretarlo a su juicio?
Tiene totalmente razón en lo que está diciendo y es muy interesante por el hecho de que hay que retrotraerse a cómo se hizo la Unión Europea los países de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial y sus relaciones con Estados Unidos, que es que hay tres pilares. Uno es la OTAN, el primero que se hace, el Club Bilderberg y la Unión Europea. Entonces, todas las clases dirigentes de los países de Europa Occidental están encuadradas, ya no representan intereses nacionales, representan intereses globalistas, mundialistas, que tienen uno de sus centros en Washington. Y al respecto, es que en realidad, aunque todavía hay corrientes como en su momento fue De Gaulle en Francia, que están en contra, esto es como el bloque que se ha impuesto. Cuando Estados Unidos dice que hay países que son morosos, nadie dice que el primer moroso del mundo es Estados Unidos y que el dólar no vale ni el papel en el que está impreso. Solo tiene valor cuando entra en el mercado del petróleo y se producen los petrodólares. Y esto es el origen de todas las guerras que está haciendo Estados Unidos en Oriente Medio. La reconstrucción de Europa fue un grandísimo negocio para Estados Unidos, que sacó muchísimo más de lo que supuestamente ayudó. Y todas las clases dirigentes europeas, pese a que las insultan, humillan y ofenden, lo cual demuestra cuál es su grado ni siquiera de dignidad, siguen a Estados Unidos porque en el fondo es el mismo bloque, pero no ya porque sean aliados, sino porque obedecen a los mismos intereses mundialistas. Rusia es la amenaza de siempre, antes era el comunismo, nos decían que la Unión Soviética era malísima porque estaba el comunismo, que violaba los derechos humanos, etcétera. Y ahora el mismo lenguaje cuando no hay comunismo en Rusia. Eso quiere decir que, bueno, que su objetivo estratégico histórico es hacer que Rusia se desaparezca, dividirla en pequeños estados como los Balcanes y vivir de sus riquezas naturales, etcétera, etcétera. Y ese lenguaje ofensivo que dice es que una gran parte de la economía de Estados Unidos se resiente porque ellos dicen que estamos manteniendo todo el tema de la industria militar, etcétera, 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 pero no contribuyen los países de Europa Occidental tal como queríamos. Entonces, bueno, aquí está la paradoja de que le dicen, si no quiere usted invertir en armas, viva de nuestro crédito. Pero esto supone que Europa Occidental se encadena aún más, más, más y más a Estados Unidos, a través de todos los sistemas financieros. Entonces, esto está ahogando la economía de estos países.
Y hasta aquí una nueva edición del programa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?